Hola a todos, amigos de la Infantería Retronáutica. Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que en esta ocasión voy a dedicar a complementar un poco el tema distópico, ¿no?, que abordamos en nuestro último programa de los Retronautas con la obra de 1984. Y quería traer aquí una película que aborda el tema o la dicotomía entre utopía y distopía, la relación entre las dos y el papel que han jugado en la ciencia ficción. Una película que quizá pasó más desapercibida de lo que hubiera merecido. Me refiero a Tomorrowland, una película de 2015. Tomorrowland es una de las zonas temáticas de los parques de Disney, aunque cuentan con ellas los de Walt Disney World en Orlando, que está en Florida, también el de París, en Japón. El Tomorrowland, que primero se le ocurre a todo el mundo, es el original, el que se localizó en el Disneyland de California, que abrió sus puertas en 1955. Y es que Walt Disney fue una persona con un gran interés, se puede decir que hasta pasión, por el futurismo. Ahí están, como lo demuestran, sus especiales televisivos de El hombre en el espacio durante los años 50. Tomorrowland se concibió esencialmente como un escaparate corporativo para exhibir innovaciones técnicas, pero luego se expandió y tomó la forma de un parque temático con atracciones centradas en el futuro. Sus atracciones han ido cambiando a lo largo de las décadas y entre ellas han existido, por ejemplo, vuelos simulados a la Luna y Marte, viajes submarinos, reducción de tamaño a dimensiones subatómicas, un sistema de monorraíl, contactos con criaturas alienígenas, montañas rusas en la oscuridad o proyección de películas con efectos vanguardistas como a Capitán EO, aquella de 1986, que igual os acordáis, dirigida por Coppola y protagonizada por Michael Jackson. Por otra parte, en los últimos tiempos Disney ha utilizado las atracciones más populares de sus parques para producir películas basadas en ellas. Ahí están, por ejemplo, Osos a todo ritmo, La mansión encantada, toda la saga de Piratas del Caribe, también hace poco Jungle Cruise, ¿no?, esa con La Roca. Y ahí es donde encaja Tomorrowland, dirigida por Brad Bird. Brad Bird comenzó su carrera en el campo de la animación. Llamó por primera vez la atención gracias al guión y dirección de un episodio muy divertido, Family Dog, que estaba incluido en la antología Cuentos Asombrosos, producida por Spielberg para la televisión entre 1985 y 1987. Después de escribir el guión de Nuestros maravillosos aliados en el 87, Brad Bird trabajó en series de animación como Los Simpson, El Crítico, El Rey de la Colina, hasta que en 1999 debutó como director con El Gigante de Hierro, una película muy buena que os recomendamos en Los Retronautas en el especial de animación, de cine, animación de ciencia ficción que hicimos hace ya algún tiempo. Esta fue una película que a la crítica la recibió muy bien. Yo creo que todo el mundo que la ha visto le ha dejado un buen recuerdo, pero en su momento no tuvo demasiado éxito en taquilla. Sin embargo, le sirvió de carta de presentación para entrar en Pixar. Allí dirigió Los Increíbles en 2004 y Ratatouille en 2007. Los dos fueron grandes éxitos para Pixar, que a su vez le abrieron las puertas del cine de acción real con Misión Imposible, Protocolo Fantasma en 2011, probablemente la mejor de las entregas de la franquicia de Tom Cruise. Y después ya, sí, vendría Tomorrowland. El argumento es el siguiente. En 1964, un jovencito, Frank Walker, acude a la Feria Mundial de Nueva York para presentar su invento a un concurso, una mochila cohete, pero lo rechazan sin que siquiera pueda haber podido demostrar su funcionamiento. Lo que pasa es que su pasión, su confianza en que su invento es válido, son tantas que llaman la atención de una niña, Athena, que le entrega un pin de la atracción Tomorrowland y le sugiere que siga al grupo al que ella, la niña, está acompañando. Y así lo hace, y Frank se encuentra trasladado a Tomorrowland, una asombrosa ciudad del futuro repleta de maravillosa tecnología, arquitectura, vamos, maravillosa. Todo esto parece la materialización de sus propias fantasías. Y entonces vamos al presente de nuestro mundo. Aquí nos encontramos con una adolescente, Casey Newton, que la interpreta Britt Robertson, que es arrestada cuando una noche trata de sabotear al equipo que está desmantelando la base de lanzamiento de cohetes de la NASA. Recordemos que era la época ya en que la NASA, pues un poco le cedió todo el asunto de los lanzamientos a los rusos, ¿no? Cuando su padre, un antiguo astronauta, paga la fianza y a Casey le entregan sus pertenencias antes de abandonar la comisaría, se encuentra, entre ellas, un pin de Tomorrowland que ella no conoce. Al tocarlo, se encuentra transportada a otro mundo, quizá a otra época, pero en cuanto deja de tocar el pin, pues el fenómeno se detiene. Intentando encontrar la forma de reiniciarlo y averiguar su origen, no tarda en verse perseguida por unos androides de aspecto humano de los que le rescata a Athena, la niña del principio, que resulta ser también un robot. Athena le revela que como reclutadora de Tomorrowland, su misión es entregar discretamente un pin a aquellas personas en las que percibe una imaginación extraordinaria que podría servir para construir un futuro mejor. Pues bien, Athena deja a Casey en la granja de Frank, el niño del principio, pero que ahora ya es un adulto, y lo interpreta George Clooney. Se ha convertido en un ermitaño amargado que vive aislado desde que le expulsaron de Tomorrowland. Cuando los androides malos se presentan allí en busca de Casey, Frank se da cuenta de que la niña podría ser la llave para evitar la catástrofe global que sus ordenadores dan por segura a causa de las irresponsables acciones de los humanos. A punto de ser atrapados, Frank se lleva consigo a Casey en un viaje de regreso al ahora difunto proyecto Tomorrowland, que está abandonado y prácticamente en ruinas. Lo que queda claro desde el comienzo de la película es que Tomorrowland defiende ese utopismo de la ciencia ficción de mediados de los años 60 del pasado siglo, esa fantasía optimista que podíamos ver en programas como Star Trek o todavía antes, los supersónicos, los dibujos de Hanna-Barbera. Una fantasía que prometía un futuro en el que todos nuestros problemas habrían quedado solucionados. Así, tenemos la escena inicial en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, una feria, un evento cuyo lema fue la paz mediante el entendimiento, aunque sobre todo el énfasis se ponía en los logros tecnológicos estadounidenses. Se describe también la exploración espacial como la nueva frontera, citando el discurso de Kennedy. Más allá de los diversos inventos y artefactos, en Tomorrowland podemos encontrar homenajes como ese personaje bautizado Hugo Gernsback, en honor al famoso editor Pulp, que lanzó la ciencia ficción como género popular, o también un recorrido por un diorama de estilo steampunk con animatrones que representan a visionarios como Julio Verne, Thomas Edison, Nikola Tesla o Gustave Eiffel. Tomorrowland es una película fascinada por la idea de la ciencia y la tecnología como faro del progreso humano en todos los órdenes. A priori, la elección de Brad Bird como director parecía la mejor. El director y guionista ya había demostrado tener un gran amor por el retrofuturismo y la vieja ciencia ficción de los años 30 a 50. En los fondos del Gigante de Hierro, por ejemplo, podían verse pósters y homenajes a aquellas ficciones, mientras que el diseño de producción de Los Increíbles bebía del estilo Googie, que fue una corriente del futurismo de los 60. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, incluía un montón de gadgets de alta tecnología, en la mejor tradición de James Bond. Por todo eso, también por su sólida trayectoria desde hacía años, muchos aficionados se permitieron tener grandes expectativas hacia Tomorrowland, pero se sintieron decepcionados cuando finalmente llegó a las pantallas. El tráiler presentaba una premisa prometedora, ¿no? Este pin mágico, entre comillas mágico, que transportaba a Casey al mundo futurista del título. Había escenas también con ella, con Casey y con Frank, preparando un arsenal de pistolas de rayos y chismes súper tecnológicos. Tras todo ello, además, estaba la propia idea de la atracción de Disneyland, que sugería un futuro de maravillas científicas donde todo podía suceder. La gran desilusión de Tomorrowland quizás es precisamente esa. De la misma forma que la visión de la utópica ciudad que recibe Casey al tocar el pin resulta ser un anuncio publicitario, y la auténtica Tomorrowland que descubre es un lugar abandonado y en decadencia, el tráiler promete una aventura plena de optimismo y maravilla. Pero luego, lo cierto es que es una película muy melancólica, incluso deprimente. De todas las ideas y conceptos que uno podría haber imaginado que íbamos a encontrar en la película, pistolas de rayos, naves, robots, metrópolis en las que todos querríamos vivir, lo que menos esperaríamos encontrar es una historia tan pesimista. A la menor oportunidad, Casey es bombardeada por profesores hablando o mostrando imágenes de catástrofes medioambientales, posibles conflictos nucleares, noticias sobre zonas de guerra. Una parte importante de la trama al principio trata sobre la lucha de Casey por detener el desmantelamiento de una antigua base de lanzamiento de cohetes de la NASA, como he dicho, como si el programa espacial norteamericano fuera ya algo obsoleto. Aunque la película se pone del lado de la protagonista, claro, todo lo que hay detrás de ella, que las promesas y posibilidades de la era espacial y que el Tomorrowland de Disney son ya algo muerto y olvidado, es muy pesimista. Cuando nos reencontramos con Frank, adulto, tras haberlo conocido al principio como un niño ilusionado, lo que vemos es un individuo quemado, lunático, paranoico, que ha renunciado a cualquier esperanza respecto al futuro. La llegada de Casey a Tomorrowland, cuando se encuentra ahí un lugar vacío, desolador, es acompañada por frases como: este lugar no tiene nada que ver con la esperanza, es lo opuesto a la esperanza. Hay que decir, para ser justos, que el último tercio de la película trata de cómo los protagonistas luchan por invertir esa corriente de pesimismo y abrazar de nuevo la esperanza. Sin embargo, no puede uno sino preguntarse qué éxito habría tenido la atracción de Disney si en vez de exhibiciones sobre el espacio y las maravillas del progreso hubiera mostrado primero toda la deprimente capa de porquería de nuestro presente y luego tratado de convencernos de que, hombre, que después de todo, sí, el futuro aún puede ser un lugar fantástico. Lo que muchos esperaban ver en Tomorrowland era algo en la línea de Sky Captain y el mundo del mañana, de aquella película de 2004, una película que encarnó mucho mejor ese retrofuturismo maravilloso que prometían las aventuras pulp de los años 30 y la era espacial. En cambio, la película de Bird es un ejercicio de autoanálisis sobre la angustia existencial que genera el actual estado de pesimismo respecto al futuro, ¿no? Es un poco como nuestro sentimiento actual lo que nos está llevando es a crear una distopía, ¿no? Cuando no directamente un apocalipsis, ¿no? Es este estado continuo de miedo, de preocupación, de egoísmo, de pesimismo, lo que está convirtiendo las profecías distópicas en autocumplidas. Esto a mí me parece una reflexión interesante, porque también se puede aplicar a la ciencia ficción, al propio género. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, pues tampoco llega a abordarse en la película la cuestión, que creo que también es de interés, de por qué hoy somos menos optimistas que en los años 60 del pasado siglo, en lo que se refiere a nuestro porvenir. Además, el guión no se hace precisamente un favor a sí mismo cuando empieza a responsabilizar de toda esa negatividad a los videojuegos o a las películas post-apocalípticas. Y bueno, claro, la consecuencia es que los responsables son quienes los consumen, ¿no? Que son los que acaban empapándose de ese sentimiento distópico, violento, pesimista, y acaban conformando el presente y el futuro alrededor de eso. Quizás todos aquellos que disfrutamos de Mad Max, la película de 2015, la de Fury Road, estrenada una semana antes, hayamos puesto sin saberlo nuestra granito de arena en el fin de la civilización, vete tú a saber, o nosotros mismos haciendo en los Retronautas podcast sobre obras distópicas. Es también interesante resaltar las conexiones temáticas entre Tomorrowland y Los Increíbles. Las dos son historias sobre gente brillante, gente creativa, que necesita libertad de las cadenas y de lo que se espera de ellos por parte de los mediocres que les rodean. La dimensión en la que existe Tomorrowland sería ese lugar donde las mentes privilegiadas con las que soñaba la filósofa Ayn Rand podrían trabajar libres de interferencias políticas. Es un sitio al que Mr. Increíble y su familia podrían haber emigrado perfectamente. El problema es la ingenuidad con la que se plantea ese concepto. Cuando la historia presenta primero a la reclutadora Athena y luego el mundo secreto en el que todos los que tengan ideas y sueños son libres para inventar, es fácil pensar en otro personaje, ¿no? El filósofo y científico John Galt, que lo creó Ayn Rand para su libro La rebelión de Atlas en 1957. En ese libro reunía en su escondite de La Quebrada a las mejores mentes de su época. Pero claro, tanto este lugar como Tomorrowland, si se le dedica un mínimo pensamiento, queda claro que son utopías imposibles. Existen al margen de las fuerzas que gobiernan el mundo real. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de los trabajos menos deseables? ¿Quién limpia los baños y recoge la basura? Esto no, aquí solamente hay genios dedicados a genialidades. Entonces esa inocencia, ingenuidad más bien, se manifiesta también en otros aspectos. La película parece creer que las ideas y la innovación son invariablemente deseables y puras, pero aun estando a favor de permitir que la creatividad fluya libre de restricciones, tampoco puede uno engañarse al hecho de que todas las grandes innovaciones tecnológicas desde hace un par de décadas, ya sea Google, los smartphones, las redes sociales, han sido patentadas y protegidas por algún gigante corporativo en cuanto salen del laboratorio. Se convierten además en el centro de grandes batallas empresariales para dominar el mercado y la atención de los consumidores. La visión más probable y realista de Tomorrowland sería aquella en la que, en cuanto alguien subiera un tren antigravitatorio, se vería bombardeado por publicidad. Los usuarios de esas increíbles piscinas antigravitatorias que vemos tendrían que abonar una entrada. Y el disfrute de la visión de la espectacular arquitectura futurista quedaría manchada por anuncios y logos corporativos. Vamos, que la visión que del futuro nos ofrece Brad Bird existe solo en una burbuja de sueños infantiles donde no tienen cabida las realidades del capitalismo. Puede que todos estos problemas se deban a que el guion es fruto de la colaboración de Brad Bird con el siempre polémico Damon Lindelof. Lindelof fue uno de los creadores, productores y guionistas de Perdidos, la serie de televisión, que tras tener a sus fans enganchados durante años, la remató de forma vergonzosa en una decisión universalmente criticada y que demostraba que ningún responsable del programa había tenido jamás ni idea de en qué consistía el gran misterio tras todos esos enigmas. Lindelof firmó luego otros guiones que como poco han dividido al público: Cowboys and Aliens, Prometheus, Star Trek en la oscuridad o Guerra Mundial Z. Y el caso es que hay algo en el núcleo de Tomorrowland, su mensaje último, que me parece digno de rescatar. La película, ya lo he dicho, es un canto a la nostalgia, que puede interpretarse también como una súplica a las nuevas generaciones para que abandonen su cinismo, su desengaño respecto al futuro, incluida la propia ciencia ficción moderna, ¿no? Tan abundante en distopías, catástrofes y apocalipsis. Y en cambio, regresen a la ilusión y al empuje optimista que sintieron sus antepasados. El problema, ya lo vengo diciendo, es que Brad Bird y Damon Lindelof no saben articularlo y resolverlo bien. Tienen el corazón en el sitio adecuado, sí, pero se pierden cuando tratan de construir algo coherente a su alrededor. Como era de esperar en una película de Brad Bird, pues eso sí, el ritmo es muy enérgico, la acción está en continuo movimiento, el suspense, las peleas, las persecuciones, todo está muy bien dosificado, hay mucho sentido de lo maravilloso, realmente todo es tan ágil que el espectador apenas tiene tiempo de detectar los problemas del guión, que esto, bueno, afloran cuando uno le da un pensamiento ya con más calma y a posteriori. Por ejemplo, no acaba de quedar claro qué es exactamente Tomorrowland. Casey la conoce como una especie de glorioso holograma, dado que evidentemente su cuerpo permanece en el mundo real, aunque ella sienta estar moviéndose a través de esa ilusión. Más tarde Frank desprecia esa experiencia como un mero anuncio publicitario. Así que la cuestión es que ¿qué es la Tomorrowland que el joven Frank conoció en 1964? ¿O qué es esa Tomorrowland a la que regresa en cohete en la última parte de la película, un lugar ya en clara decadencia? Se dice que se localiza en otra dimensión, pero para frustración de los espectadores más adultos, el guión no explica en absoluto cómo se llega allí, quiénes son sus habitantes, por qué envían androides a la Tierra con el fin de influenciar negativamente en el curso de los acontecimientos. Por no hablar de cómo es posible que se hubiera camuflado un cohete en la estructura de una atracción turística como la Torre Eiffel sin que nadie en más de 100 años se hubiera dado cuenta. Resulta original e interesante que una película aborde y critique tan obviamente el estado de la ciencia ficción moderna. Por desgracia, vende su tema central, esta necesidad de superar el pesimismo y potenciar a los visionarios, de una forma muy poco sutil y demasiado insistente. Así que cuando llega el clímax, ya son innecesarios, incluso redundantes, algunos de los diálogos de los personajes. Un clímax que tampoco termina de funcionar por otros motivos. Es difícil explicarlo, sin caer en spoilers, pero digamos que las razones son estructurales y temáticas. En cuanto a la estructura, hay un claro cambio de foco de un personaje a otro. Parece que el guión se olvida temporalmente de quien había sido la protagonista de la historia hasta ese momento. Y en cuanto al tema, la poderosa imagen de este desenlace parece olvidar que Tomorrowland inicialmente se había presentado como una historia de ciencia ficción optimista y utópica. Hay otros aspectos menores que tampoco funcionan tan bien como debieran. El arco emocional de Frank Walker está muy relacionado con el ginoide infantil Athena. Frank la conoció de niño, como he dicho, y siendo humano creció con el correr de los años. Pero Athena es una criatura artificial, siempre mantuvo su aspecto de niña pequeña. Es una situación que funciona como metáfora, una trágica metáfora, de aquello que la gente deja atrás cuando madura. Por eso, y desviándonos a la fantasía, el país de nunca jamás de Peter Pan, donde los niños nunca crecen, todavía hoy es una idea poderosa y vigente. El problema es que esta subtrama exige que un Frank que ya supera los 50 años se comporte como un amante despechado con una niña, aunque sea mecánica, de 12. En un momento determinado, mientras habla con Casey, Frank está a punto de admitir que estaba enamorado de Athena. Es una idea un poco retorcida, incómoda incluso, que no alcanza la resonancia trágica, ¿no?, a lo que aspira el guión. Y de nuevo, también tenemos este contraste entre lo joven y lo viejo que constituye el dilema central de Tomorrowland. Es una película que nos anima a rechazar el apocalipsis, a trabajar para construir un futuro mejor en vez de resignarnos a soportar un futuro de pesadilla. Pero al mismo tiempo resulta raro y forzado que la mayor parte de la historia se invierta en mirar hacia atrás. Es a la desengañada visión de Frank a la que se le da prioridad en el argumento. En la escena de apertura, como voz en off, Casey le dice: "Dijiste que el futuro no solía ser así". Y él contesta: "Cuando yo era joven, el futuro era diferente". Y es que en el fondo, Tomorrowland no es la historia de Casey descubriendo un futuro nuevo y brillante, lleno de posibilidades maravillosas. No, es la historia de Casey desempolvando la fantasía ya vieja y también imposible de la generación de Frank. Para ser una película que pone tanto énfasis en apoyar la creatividad, la aportación de nuevas ideas, se empecina en evocar un futuro muy concreto, como un abuelo cascarrabias que protesta por el estado actual del mundo mientras recuerda los mejores días del pasado, ¿no? Casey nunca tiene la oportunidad de poner sus propias bases respecto al futuro, de imaginar su propio futuro, ¿no? Tiene que limitarse a desarrollar los planes que hereda de un tiempo pasado. Claramente, Tomorrowland está pensada como una aventura de gusto infantil-juvenil. Los personajes adultos están en general relegados a robots malos o padres ausentes. La madre de Casey, Jenny Newton, tiene dos líneas de diálogo. Su padre tiene un papel algo más relevante, pero el guión lo aparta rápidamente de la historia. Igualmente, el padre del joven inventor, Frank, aparece solo en una escena que explica por qué lo abandonó. George Clooney y Hugh Laurie son los principales actores adultos del reparto y claramente el guión trata de minimizar su peso. George Clooney interpreta, ya lo he dicho, a este Frank Walker maduro que actúa a regañadientes de mentor de Casey. Ya casi no le queda nada de su optimismo infantil. Hugh Laurie encarna a David Nix, que es el jefazo de Tomorrowland, y no aparece durante toda la parte central de la película, aun cuando el guión, si hubieran querido, pues podría haber ampliado su participación sin muchos problemas. La que encabeza la trama, claro, es Casey Newton, la chiquilla, excepto en esa escena del clímax que mencionaba antes. acompañada y aconsejada por el robot Athena, que recordemos tiene la forma de una niña de 10 años. Bueno, con los ojos adecuados, Tomorrowland funciona bien, como una aventura para niños, llena de imágenes y momentos a recordar, esos siniestros androides asesinos, las persecuciones, las huidas en el último momento, todo está muy bien coreografiado, con mucho ritmo. Brad Bird tiene buen ojo narrativo y también para esta ocasión cuenta con un reparto de actores sólido. Britt Robertson hace un buen trabajo como protagonista adolescente, una chica valiente, valiente pero no insensata. Es inteligente pero no repelente y sobre todo transmite bien ese espíritu curioso y propenso a maravillarse ante los secretos de nuestro mundo. Teniendo en cuenta que George Clooney no aparece hasta pasado una hora de metraje y que el peso de la película recae principalmente sobre ella, pues Robertson sale muy bien parada del desafío. Aunque sus papeles les exigen menos a Clooney y a Laurie, los dos le dan al reparto un mayor peso y carisma. Clooney tenía ya una amplia experiencia interpretando personajes cínicos, ¿no? Quemados, pero con un corazón de oro en el fondo. Y el papel de Frank Walker pues le va como anillo al dedo. Laurie tiene la desventaja de contar con un personaje poco definido. Es un villano genérico, ¿no? Habla mucho. Pero bueno, le sabe dar vida. Laurie es también un profesional de primera categoría. Entonces, pues bueno, bien. En fin, sea por alguna de las cosas que he comentado, por todas ellas, Tomorrowland fue, bueno, un auténtico batacazo para Disney. Sus pérdidas, según los cálculos, oscilaron entre 120 y 150 millones de dólares. Pérdidas. Si el público no apoyó este intento, los críticos tampoco se mostraron entusiastas, más allá de alabar el apartado técnico y visual. Así que para lamerse las heridas y recuperar algo de su prestigio profesional, Brad Bird volvería después a Pixar para dirigir Los Increíbles 2, ya en 2018. Bueno, Tomorrowland, ya para concluir, es un ejemplo perfecto de ese muy abundante tipo de películas que comienzan con una primera parte excelente y en la segunda patinan. El planteamiento y arranque de una premisa interesante suele ser más sencillo que luego desarrollarla y rematarla. Lo que podía haber sido una celebración nostálgica y optimista de la ciencia ficción del pasado acaba hundiéndose en la angustia existencial distópica de los baby boomers. Lo que empieza como una fantasía escapista impecable visualmente, original y también entretenida, acaba asfixiada por la solemnidad y una sucesión de clichés del cine de acción. No obstante, es una película a la que yo, por los pocos virtudes que pueda tener, yo le tengo cierto cariño. Así que os animo a revisitarla y verla con otros ojos, ¿eh? Críticos siempre, eso sí, ¿eh? como nos gustan los retronautas. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por el momento. Como siempre, larga vida y prosperidad y nos escuchamos pronto en Los Retronautas.